primero decirte que yo también soy de un pueblo muy pequeño de mi provincia de Córdoba. Y siempre digo algo que me parece importante.
Sí.
No somos el interior. Porque en realidad, ¿quién está en el exterior? ¿La capital se cayó al mar? O directamente estamos en un mismo país y vivimos en provincias y en localidades, a veces más pequeñas, como son las nuestras. Pero me parece que está bueno decirle a nuestros pueblos, ciudades, ¿no? Y el interior, creo que es.
Sí, y bueno, la globalización nos une cada vez más también, ¿no? Porque estamos cada vez más cercanos a ustedes, que por ahí en otras oportunidades nos costaba mucho la charla y encontrarnos con una persona que está al frente como vos de un sector tan importante y tan sensible para la sociedad actual, ¿no? Y para las inquietudes que tenemos muchas. Estamos
bueno,
ahí.
Pues nosotras siempre van a encontrar una cercanía porque somos parte de lo mismo, estemos donde estemos. Uh-huh. Así que en este ministerio siempre van a encontrar cercanía con nuestra ministra, con nosotras como secretarias de Estado, con las directoras. Así que eso me parece que es importantísimo.
Cecilia Merchán, secretaria de Igualdad y Diversidad, ¿no es cierto?, de este ministerio que le dio mucho más fuerza a todo este trabajo que se venía implementando. Marcelo Ruchúa te saluda, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Marcelo?
Pero bien,
igual,
un gusto muy grande. Yo digo, comenzar desde aquí, ¿no? Desde lo básico que recién hacía mención con Viviana, y era que saber bien dónde estamos y sacarnos de encima esto de el interior o como vos bien lo significabas, ¿no? Es un paso importante ya este trabajo de equilibrio, de la igualdad, y ya proponernos a pensar sobre todo lo demás, ¿no?
Sí, nosotros creemos que justamente la igualdad y la diversidad son parte de lo que buscamos como sociedad. Si queremos uh-huh. una sociedad más justa, queremos tener igualdad de oportunidades todas las personas. Entonces, así como tiene oportunidades una persona en una gran ciudad, que la tenga en una pequeña localidad también, uh-huh. A todo nivel. Si tiene posibilidades alguien del pueblo, que también tenga alguien del campo. Claro. Lo mismo pensamos con todos los temas. Si tiene posibilidades un hombre para acceder a un trabajo, queremos que también tenga la misma posibilidad una mujer para acceder a ese trabajo. Que no sea diferencial ser negra, ser azul, ser verde, digo yo, pero es como ser de distintos colores, por ser negra, por ser originaria, o por ser del campo, o por tener una discapacidad, o por tener distintas situaciones, o por ser gay, por ejemplo. Uh-huh. Uno pueda estar discriminado dentro de la sociedad para conseguir trabajo, para conseguir acceso a la salud, a la educación, acceso a la justicia. Entonces, este ministerio lo que viene a trabajar es justamente eso, poder pensar que todas las personas, que por suerte somos tan diversas, porque somos igual que la naturaleza, si uno piensa en que todos los árboles tendrían que ser iguales, todas las plantas tendrían que ser iguales, sería un aburrimiento, todos los animales iguales, o sea, es inviable. Todas las plantas, los animales, mientras más diversos sean, más ricos son nuestros bosques, nuestros montes, nuestra naturaleza. Y lo mismo pasa con la humanidad. Somos muy diferentes de colores, somos muy diferentes de tamaño y somos muy diferentes también por nuestro género. Y es importante no solamente respetar esto, sino también dar posibilidades de que esa diversidad nos dé posibilidades más ricas para ser mejor sociedad. Yo creo que es mucho mejor un pueblo donde hay un grupo de mujeres, por más pequeño que sea ese grupo, poniendo en discusión temas importantísimos que tienen que ver con nuestros derechos, que un pueblo donde nadie intenta modificar nada, ¿no? Que quede todo igual, entonces que las injusticias sigan siendo siempre las mismas. Uh-huh. Y lo mismo pasa a nivel del Estado. Si el Estado no toma estas demandas, no toma esta diversidad que tenemos, se acotan las políticas, se achican, se empobrecen. Pensemos qué hubiera pasado si en los 40 no hubiera surgido el movimiento obrero organizado, por ejemplo. Seguramente nunca hubiera existido el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo existió y como política pública para que se pueda poner en discusión todo lo que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo, las paritarias, la discusión de cómo se divide la ganancia, la renta en la Argentina. Todo eso me parece que fue logro, fue fruto de la existencia del movimiento obrero organizado. Hoy existe este Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad porque hay en todas las localidades, en todos los pueblos, en el campo, en la ciudad, hay grupos de mujeres, hay grupos de personas peleando, trabajando desde hace mucho tiempo para que exista esta igualdad de oportunidades entre todas las personas.
Bien, estábamos también hablando hace algunos minutos atrás de con la concejal que nos acompañaba aquí del Frente de Todos de nuestra ciudad sobre la importancia de reconocer, ¿no? Reconocernos también diversos y también reconocernos en querer educarnos, ¿no? Para poder avanzar. Ella destacaba la ESI que en un principio fue tan combatida o tan polémica o se transformó en una polémica por algunos sectores y que naturalmente los niños están adoptándolo de una manera más natural. Bueno, tuvimos un año que nos paró en cuanto a actividades escolares, pero yo creo que esto va más allá de la formación, sino de la vida misma, ¿no? Creo que vamos avanzando como sociedad para poder crearnos espacios en lugares donde por ahí teníamos alguna resistencia y bueno, ahí se nos vamos acomodando de a poquito, ¿no? Y dentro de esta secretaría que tenés a cargo, también veo que trabajan firmemente contra la erradicación del trabajo infantil, algo que se ve muy natural todavía en el interior o en las provincias o en los pueblos, como podamos llamarlo, ¿no? La erradicación del trabajo infantil creo que es una tarea intensa y sin descanso para tener en cuenta siempre. Hay sectores que son de producción, donde todavía hay chicos que están trabajando y donde cada tanto podemos tener la información al respecto. Y en otros lugares no. Y bueno, qué bueno es poder charlar con vos para que nos digas o para que puedas transmitir un mensaje a estos sectores.
Sí, me parece que lo que tiene que ver con lo que llamamos trabajo infantil es una lógica de cómo pensamos nuestra economía, cómo pensamos nuestro presente, nuestro futuro. El Ministerio de Trabajo tiene una comisión donde articula con distintos ministerios, donde está nuestro ministerio, para erradicar el trabajo infantil, porque justamente lo que queremos no es que nuestros niños estén explotados, no es ese, es todo lo contrario, es poder que nuestros niños tengan espacio a cumplimentar todos sus derechos. En la Argentina el trabajo en la infancia no debe ser aceptado y que la producción y que la posibilidad de ganar más dinero no puede llevarnos a esta situación. Y hay algo que me parece que es importante y es que nos vamos acostumbrando a ver, ¿no? Decimos, pero ahí están los niños esos trabajando. No, eso se puede denunciar. Hay una línea que hay varias líneas de teléfono donde nosotros podemos denunciar hasta de manera anónima, que sabemos que existe en ese lugar explotación infantil. Eso puede hacerse en el 107 o en el 145, por si consideramos que puede ser trata. Me parece que es importante como sociedad también, ¿no? Porque cuando existen estos delitos es porque hay alguien que efectivamente está explotando a esos niños, a esas niñas, pero también porque hay una sociedad que calla. Uh-huh. Entonces es importante que como sociedad hablemos del tema, lo visibilicemos, ¿no? Que no lo dejemos tapado, que no lo escondamos debajo de la alfombra.
Uh-huh. Es un trabajo muy amplio, ¿no es cierto?, el que ustedes tienen que realizar. Yo creo, bueno, vuelvo a insistir sobre la creación de este ministerio o la fuerza que le da en la designación como ministerio, ¿no es cierto?, a este trabajo. Porque hay que desdoblarse, en estos tiempos hay que desdoblarse. Uno, como bien decía y hablaba recién Viviana, en la educación. ¿No es cierto? ¿Qué políticas dentro de la educación se están llevando para revertir ciertos conceptos que están instalados en la sociedad y ya cambiar para las próximas y futuras generaciones? Pero también un trabajo de capacitación para aquello que ya está instalado dentro de la sociedad y también revertir ciertos conceptos. Es difícil el trabajo, ¿no?
Bueno, sí, nosotras nos proponemos, por un lado, desde el Ministerio tenemos la responsabilidad de abordar todas las formas de violencia por razones de género. Eso es importante, y no solamente la violencia doméstica, sino la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia en los medios de comunicación, o sea, todas las formas de violencia. Pero además creemos que para poder abordar esas violencias tenemos que ir al corazón de esas desigualdades, y en eso trabajamos, como vos bien decías, trabajar campañas de difusión, campañas de prevención, no solamente de la violencia, sino de otros temas. Uh-huh. En ese sentido, creo que es muy importante, hay dos cuestiones importantes que me gustaría contar en esta entrevista. Uh-huh. Una es que nosotros llevamos adelante la ley Micaela desde el Ministerio, que es una ley de formación para todas las personas que son parte del poder público, ¿no? Uh-huh. Tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo como el poder judicial. Nuestro ministerio tiene a cargo la formación de las altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, así como cada provincia tiene la responsabilidad de ir formándose, capacitándose en contra de las violencias y trabajando fuerte estas ideas de desigualdades que se generan por razones de género. En eso, decir que iniciamos el año, el Ministerio se creó el 10 de diciembre, creo que no habíamos llegado a fin de diciembre y estábamos capacitando nada más y nada menos que al presidente y a todo su gabinete. Sí. Y a partir de ahí estamos haciendo un trabajo en todo el poder ejecutivo y en el poder legislativo muy fuerte para poder rápidamente avanzar en eso, en una capacitación que además es permanente. Pero además toda la sociedad se está formando también, todo el tiempo, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Y por eso creamos un registro de promotoras y promotores de género y diversidad, de personas que se llama Tejiendo Matria, que es de personas que se han formado o que se están formando en un taller, en un encuentro, en una universidad, en una escuela, en un sindicato, en una organización, que se han formado o que se están formando en materia de género para promover los derechos que tenemos en cada una de sus localidades. En ese registro se inscribieron 20.000 personas que estamos en este momento haciendo encuentros para poder trabajar en común en todo el territorio, en todo el territorio de la Argentina. Claro. Y por otro lado lanzamos una campaña que se llama Cuidar en Igualdad, uh-huh, que también se va a trabajar con todas las promotoras y con todas las provincias, porque la articulación con las provincias, los gobiernos municipales, con todas las instituciones y las organizaciones nos parece que es central para poder estar en eso, para poder llegar y para que las políticas efectivamente estén sean utilizadas y puedan ser llevadas adelante por todo el país. Creamos esta campaña que es Cuidar en Igualdad, que lo que intenta es poner en discusión que todas esas tareas que llevamos adelante, fundamentalmente las mujeres, que son las que llamamos tareas domésticas, el cuidado de los niños y niñas, la limpieza, el alimento, el llevar a los chicos al dispensario, cuidar a los adultos mayores, cuando hay personas con discapacidad que requieren asistencia, también ese cuidado, el cuidado comunitario, que todo eso pueda ser visto como un trabajo, primero como un derecho de todas las personas a ser cuidadas, pero también como un trabajo que es tan poco reconocido o nada reconocido. Y esa campaña es una campaña que intenta ir al corazón de las desigualdades también.
Sí, bueno, a mí me, la verdad que estábamos observando con Marcelo y la verdad que destacábamos este programa, ¿no? Esta nueva campaña nacional Cuidar en Igualdad y la importancia entonces para, como nos detalla el informe, ¿no? Para reorganizarnos, ¿no? De una manera más justa, con una construcción colectiva. Y también hablando, yendo hacia la ley Micaela, bueno, en Radio Nacional se inauguró hace muy poco tiempo el departamento de género, ¿no? De género y diversidades, de mujeres, género y diversidades, donde, bueno, allí ahí están todas las voces y entre ellas, bueno, está el grupo de mujeres que avanza sobre la ley Micaela, ¿no? Que quiere hacer llegar a todo el país en las distintas radios. Y bueno, nosotros también estamos buscando nuestros espacios para poder capacitarnos, ¿no? ¿Cuándo llegará a todo el país la ley Micaela para poder difundirla? Esa es mi mayor cuestión, ¿no? En los últimos tiempos, ¿cómo hacemos para poder difundirla? ¿Cómo llegar a ustedes también como para poder difundir esta ley que es tan importante y que nos marcó un antes y un después, ¿no? En la vida cotidiana de muchos.
Ahí es como todo, no sí. Hay que esperar que sea el ministerio no puede, si tuviéramos que capacitar a todo el mundo, sería imposible. Ajá. Lo que sí tenemos que hacer es una articulación permanente. Uh-huh. Entonces, tanto los departamentos de género de Radio Nacional como de los medios públicos, que además tienen a una genia, es mi maestra, Susana Sanz, sí. Que es una belleza de mujer, como responsable de esa área, es importantísimo que ustedes mismas vayan creando. Si ahí hay muchas mujeres, muchas compañeras que tienen muchísima capacidad de ir creando los propios mecanismos de capacitación. La ley Micaela obliga a que nos formemos, pero que la formación no es empieza y termina y se acabó, sino que es una formación permanente. Por eso es importante que cada organismo asuma su propia capacitación de manera constante. Nosotros tenemos la obligación de formar a todas las altas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y Judicial de la Nación, que ya lo estamos en la primera etapa, ya casi terminando el Poder Ejecutivo, pero creemos que es muy importante que esto sea como un movimiento entre todos los organismos. Es como hablábamos de la educación sexual integral. La educación sexual integral no es una ley que pueda llevarse adelante por un solo organismo, sí. Porque es instalar no solo cómo va a ser las relaciones sexuales, cómo se utilizan anticonceptivos, nada que ver. Es poder discutir que toda la educación es sexual. Que cuando hablamos de historia, si en la historia no se cuenta qué pasó con las mujeres a lo largo de la historia, es una educación sexista, uh-huh. Sexual. Estamos hablando como si la historia solamente hubieran existido los varones. Claro. Si hacemos educación física y no dejamos que las niñas jueguen al fútbol o que los varones, jueguen o que hagan danza, por ejemplo, uh-huh. No permitimos eso, es una educación sexual. Uh-huh. Entonces es modificar la totalidad. Entonces necesitamos muchas acciones y no solamente sean en la escuela, como decías recién, sino que se da en todos los ámbitos. Bueno, con la ley Micaela pasa lo mismo. Lo bueno es que al nombrarla, como ley Micaela, estamos nombrando a una joven, que además era una joven militante del movimiento Evita, militante del movimiento Ni Una Menos, que actuaba como tantas jóvenes en todo el país para que se terminen estas desigualdades por razones de género. Y ese femicidio trajo que, lejos de que ella no está más en la tierra, pero en su nombre hay miles y miles y miles y miles nombrando a esta joven tan hermosa que era Micaela. Entonces nosotros podemos implementar las leyes también y debemos desde todos los organismos.
El tema pasa, o sea, por una realidad que hoy tenemos y que en algunos casos y ciertas estadísticas hablaron de un recrudecimiento de la misma, que es la violencia de género en este tiempo de pandemia. Cecilia, ¿cómo se está trabajando desde el Ministerio con hacia la justicia, ¿no? Hacia la justicia, o por lo menos hacia la implementación de nuevos códigos dentro del Código Penal, o nuevos artículos dentro del Código Penal.
Nuevos artículos no hacen falta en el Código uh-huh. Penal. En el Código Penal ya existe la figura de femicidio, uh-huh. que fue incorporada en el 2011. Tengamos en cuenta que hasta ese momento en la Argentina a todos los femicidios se les llamaba crimen pasional.
Sí. Sí.
Y a partir de entonces todos sabemos que es una que no es un crimen de pasión, uh-huh. sí, porque la pasión no tiene nada que ver con esa violencia, y que es violencia machista, ¿no? Y que uh-huh. y que sancionarla con la pena más alta del Código Penal es muy importante. Uh-huh. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad en se lanzó esta semana un programa para abordar las violencias extremas, que es un programa entre los tres ministerios. Además, nosotros lanzamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, que lo hicimos junto con nuestro presidente, estuvo ahí, por supuesto, nuestra ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, la secretaria del área de violencia, que es mi compañera Josefina Kelly, presentando un plan, que es un plan por 2 años, donde todos los ministerios se comprometen a llevar adelante acciones en contra de las violencias. Me parece que hay, bueno, nosotros tenemos infinidad de acciones que estamos llevando adelante desde el ministerio para no solamente sancionar la violencia, sino prevenirla y erradicarla.
Bien, y volviendo hacia equidad de género, que es una también una de las miradas que tiene la Secretaría a tu cargo, si bien, bueno, hay muchos espacios que han sido conquistados, si podemos decirlo de alguna manera, todavía cuesta avanzar en algunos sectores por parte de las mujeres, principalmente en el trabajo, ¿no? Vemos siempre mayoría de señores o hombres o chicos allí avanzando sobre los trabajos, y las oportunidades a las mujeres como que todavía está costando mucho. ¿Cómo avanzan con este trabajo de concientización de poder ubicarnos a todos en un mismo espacio de posicionamiento laboral, ¿no?
Bueno, nosotros venimos trabajando en varias líneas que vamos a presentar muy pronto con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Obras Públicas, de Ciencia y Tecnología, para, como te decía antes, poder pensar que todas las salidas que puedan existir, incluso de la pandemia, uh-huh. la salida en obras públicas, la salida en distintos niveles de la producción y del trabajo, no tengan solamente como en la mira para la incorporación de varones. ¿Cómo hacemos que en la obra pública puedan existir también cooperativas de mujeres que llevan adelante la albañilería o que llevan adelante carpintería, o que son excelentes electricistas? ¿Quién dijo que no podemos ser electricistas, ser ceramistas? Hay un montón de actividades y acciones que perfectamente nos pueden tener y que de hecho lo hacemos. ¿Cuántas de nosotros hemos levantado nuestras casas, hemos puesto nuestros pisos? Entonces creo que tenemos que revisar eso desde el Estado cuando promovamos post-pandemia la salida económica. También pensemos en estas líneas, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar también mujeres en esas líneas de acción? O el acceso a la tecnología uh-huh. y a la posibilidad de aprender, entrar a carreras tecnológicas. Bueno, son todas las áreas en las que estamos trabajando con estos ministerios en este corto tiempo de existencia nuestro ministerio.
También para destacar el avance sobre el cupo laboral trans, ¿no? Porque en los últimos días tuvimos muy buenas noticias respecto, bueno, ya sea en el Banco Nación, que, bueno, abrió sus puertas para esta posibilidad, ¿no? De tener allí un espacio, ¿no? Para esta comunidad que se destaca y que tiene tanta necesidad de que se aclare, ¿no? Sus situaciones laborales, ¿no? Y que por favor, que pronto puedan tener trabajos realmente que las dignifiquen como seres humanos, que es lo que necesitan principalmente.
Claro, yo creo que lo que decís, gracias por traer este tema, porque para nosotras la incorporación sociolaboral de personas travestis y trans es central, porque es una vergüenza que en una sociedad que se dice democrática haya un conjunto de personas muy pequeño en la Argentina, porque no son una población enorme, que viva en las condiciones que vive, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, sin acceso a trabajo digno, que viva en esa situación solo por ser del género al que pertenecen.
Claro.
O sea, es realmente, nos debe dar vergüenza. Entonces, para nosotros la inclusión sociolaboral travesti trans es central como parte de nuestra política. De hecho, durante la pandemia logramos incorporar a 3.500 personas travesti y trans al programa Potenciar Trabajo, porque durante la pandemia se vivieron una situación de total abandono.
Sí.
Es una población que no accede a derechos solo por razones de género.
Uh-huh.
Es donde más claramente se ve la discriminación por razones de género. Entonces ahora, para nosotras, este avance que estamos teniendo con distintas empresas también es un avance que vamos a tener en el conjunto del Estado. Nos parece que es fundamental trabajar en esa línea y acompañar esa inclusión laboral con inclusión educativa, con inclusión en la salud, que es central para poder avanzar en una inclusión laboral sólida, ¿no?, y sostenible.
Cecilia, para ir terminando ya, porque estamos excediendo tu amabilidad, me interesa mucho conocer, ¿no es cierto?, cómo se está trabajando en uno de los focos que cuando iniciabas toda esta gestión era la creación del área de género y discapacidad. Me parece interesante poder destacar cómo se está trabajando desde ese punto.
Mira, mañana es muy interesante porque mañana justamente hay un conversatorio con distintas sobre el tema de género y discapacidad que va a estar muy bueno en la página del ministerio. Pueden chusmear ahí para ver, donde van a tener toda una visión de por parte del Estado y de las organizaciones. Para nosotros es central. El tema de la discapacidad ha sido un tema que ha sido incluso ni siquiera muy tomado por los movimientos de mujeres y LGBT. Nos parece que es central porque es una de las discriminaciones más grandes que se vive en nuestra sociedad y que tener una mirada o tener un aporte de todas aquellas compañeras, mujeres con discapacidades, distintas discapacidades, es fundamental. Por ejemplo, hablando de temas de cuidado, decíamos, las personas con discapacidad requieren cuidado y un montón nos dijeron, de compañeras con discapacidad nos decían, pero como un montón de nosotras también cuidamos.
Sí.
Hay un montón de madres que tenemos discapacidades y que tenemos que cuidar a otras personas. Entonces poder mirar, poder trabajar de una manera mucho más completa las desigualdades por razones de género nos parece que es central y abordar las discapacidades de esta lógica también con una perspectiva de género también nos parece que es muy importante. Por eso nosotras estamos desplegando las primeras líneas de acción de un programa que se va a fortalecer muy pronto.
Yo me encanta este tipo de charlas, Cecilia, para nosotros. Por ahí es redundar sobre cuestiones que ustedes ya tienen como incorporadas, ¿no? Pero para nosotros aquí, en este punto, es muy importante que la gente conozca, ¿no es cierto?, qué amplio abanico de trabajo se realizan y que no está apuntado solamente a un tema, sino a la solución de muchos o al tratamiento de muchos temas que abarcan estos puntos específicos, ¿no es cierto?, de este ministerio y esta secretaría que llevas adelante. Así que fue, bueno, muy útil. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo enorme.
Gracias, muchas gracias, Cecilia, por esta generosidad de tantos minutos y bueno, esperamos reencontrarnos muy pronto.
Gracias.
Pues.
Cecilia Merchan, es secretaria de Diversidad y Género del Ministerio.
Género y Diversidad.
Claro, lo bueno de todo esto, vuelvo a insistir sobre lo mismo, valga la redundancia. Quiero destacar precisamente que este trabajo que llevan adelante es inmenso, Porque muchas veces cerramos nuestra mentecita y decimos, oh, diversidad de género, sí, mirá, este y este y esto, que a veces nos retrasa a nosotros, ¿no es cierto?, en el pensamiento, en ayornarnos a estos tiempos de equilibrar ciertas cuestiones que siempre estuvieron dentro de la sociedad. Yo creo que es equilibrar, no ganar espacios, sino equilibrar esos espacios que no nos dejan avanzar mentalmente en lo que necesitamos ganar. Pero que no es solamente, no se para solamente ahí, sino que hay un abanico inmenso de trabajo que llevan adelante, que son muy necesarios, y por eso es lindo conversar con estos funcionarios que llevan adelante esto, para que nos expliquen, para conocer. Hay cosas que yo no conocía realmente, claro. Y que es importante saberlo.
Sí, siempre es muy productivo, ¿no? Y es como que estamos en una fiesta de preguntas, porque realmente queremos saber.
Claro, exacto. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida seguimos con más. Hay otra manera.
Los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
Si tus preguntas necesitan respuestas, agéndanos 3772-51-2302. Te escuchamos. Hay otra manera.
Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, esa guitarra de sombrero.
Unidos por la doble señal.
AM840, FM 92.7.
Reconstruyendo la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. Si tenés sistema Android, buscá el icono de Play Store. Si tenés iPhone, buscá el icono de App Store. Escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Lunes a viernes.
Escuchá en la radio pública.
Estilo Tropical.
De 13 a 15.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía por Nacional. Los sábados de 10 a 13 viajamos por Argentina. Con la conducción de este tipito que te habla, Quique Pessoa, en vivo desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, junto a las 49 emisoras de la Radio Pública Argentina. Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía. Muchas tonadas, un gran encuentro.